nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Le estamos dando inicio a nuestra cuarta y última hora de Tempranito y de mañana, correspondiente al día de hoy, miércoles. El Ecuador de la semana, miércoles 26 de agosto del 2015. Gracias por tu tiempo, la sintonía, en nombre de todo nuestro equipo de trabajo. Y ya de inmediato pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con las informaciones.
Confiscan a sindicalista independiente en Cuba una carta enviada al cardenal Jaime Ortega por los familiares de un preso político. La oposición venezolana acusa al gobierno de evadir la crisis que vive el país con la decisión de cerrar la frontera con Colombia. El secretario general de la OEA ofrece su respaldo al diálogo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC. Y los mercados bursátiles globales logran una ligera recuperación tras medidas de China para estimular su economía.
En Radio Martí, exactamente 8:02 en la mañana. La seguridad del Estado confiscó al sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo una carta enviada al cardenal Jaime Ortega por los familiares de un preso político cubano. El activista, que reside en Matanzas y estaba de visita en La Habana, describió así el incidente a Radio Martí.
Este lunes 24 de agosto fui arrestado en La Habana con fuerzas combinadas de la policía política y la policía nacional. Los oficiales que me arrestaron me introdujeron de una manera no adecuada en el auto de patrulla y posteriormente me trasladaron a la unidad de policía del municipio Playa, donde fui minuciosamente registrado por estos gendarmes. El arresto se produjo inmediatamente que salí de la vivienda donde se encuentra en estos momentos el presidente de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, que precisamente ayer se conmemoraba el cuarto aniversario de la creación de esta gran agrupación política. El operativo, como está bien dirigido contra la persona, fundamentalmente José Daniel, todas las personas que salían de ese lugar eran controladas por la policía política. Pero excepcionalmente, en mi caso, fui arrestado y llevado a esta unidad de policía, donde además de increparme, de extorsionarme, de amenazarme, me confiscaron una carta que iba dirigida al cardenal Jaime Ortega, escrita por los familiares del preso político Alberto Limonte, de Cienfuegos. Y también unas postales impresas con la foto, excepto que eran para distribuirlas en la calle. Los gendarmes, antes de liberarme en la ocho vías, me increparon, me amenazaron con golpearme, incluso con rociarme gas pimienta dentro del auto patrullero donde me trasladaban para que me asfixiara. Así ellos hicieron saber y así me amenazaron y me trataron de intimidar para que yo incluso desistiera de mis actividades políticas.
Iván Hernández Carrillo pertenece al grupo de 75 opositores sancionados a largas condenas de prisión durante la Primavera Negra del 2003. Después de su excarcelación en el 2011, ha desarrollado un intenso activismo, principalmente en la denuncia de violaciones de los derechos humanos.
Uno de los negocios más lucrativos en Cuba parece ser la distribución clandestina de los llamados paquetes, que incluyen programación noticiosa de entretenimiento del extranjero. Roxana Romero nos informa.
La producción y distribución del llamado paquete se ha convertido en el empleador privado principal en la isla. De acuerdo a la cadena de noticias de Estados Unidos ABC, esta práctica clandestina genera más de 4 millones de dólares cada año, a pesar de ser ilegal en Cuba. Moisés Leonardo está de acuerdo con el informe, ya que los que manejan este negocio, el cual es altamente cotizado por el pueblo, no incurren mayores costos al no pagar derechos al autor.
Por ejemplo, vivo en un pueblo, está este pueblo, Cabañas, al norte de la actual provincia de Achení. Es un pueblo muy mal comunicado con la capital. Sin embargo, aquí usted diariamente puede obtener el paquete por al menos que yo conozca 5 suministradores.
Pero Aymara Peña, residente de Santi Espíritu, no se da por vencida.
No lo creo. Cuba, en cuenta propismo, tiene muchas tendencias que por supuesto, cuenta propismo es el principal empleador en Cuba. Así la mayoría de las personas son cuenta propia. Pero no exactamente en esa modalidad, porque existen otras modalidades de cuenta propismo.
El paquete se trata de un disco compacto o una memoria flash cargada con programas variados y noticias procedentes del extranjero, principalmente de Estados Unidos, con un costo de 5 CUC. Roxana Romero, Martí Noticias.
En Radio Martí, exactamente 8:05 minutos en la mañana. La oposición venezolana acusó el martes al gobierno de Nicolás Maduro de evadir la crisis económica, social y de seguridad que vive el país con la decisión de cerrar la frontera occidental con Colombia y decretar un estado de excepción en la zona.
Lo que está pasando en la frontera es otro show para evadir los verdaderos problemas del país. Mientras el gobierno se distrae montando un show, nuestra economía va a palo abajo, dijo el dos veces candidato presidencial y gobernador del céntrico estado de Miranda, Enrique Capriles.
Nosotros siempre le hemos abierto las puertas a todo el que ha querido aportar a nuestro país. Es muy fácil crear un decreto de estado de excepción desde la comodidad de una oficina en Miraflores, Palacio Presidencial, indicó el gobernador de Miranda.
Por su parte, el secretario ejecutivo de la Alianza Opositora Mesa de la Unidad Democrática, el MUT, Jesús Torrealba, dijo a través de su cuenta en Twitter que destruyeron la economía, la seguridad, la salud y la educación pública, y viene el vago este a decir ahora que se les pudrió la frontera.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ofreció su respaldo a las negociaciones que realiza el gobierno de Colombia con los jefes de la FARC, con el informe desde Bogotá, Federico Fulleda.
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, quien realizó una visita de trabajo a Bogotá, ofreció pleno respaldo a las negociaciones que realiza el gobierno de Colombia con los jefes del grupo guerrillero de la FARC en Cuba y auguró éxitos al proceso por la búsqueda de la paz. El uruguayo Almagro, al destacar los esfuerzos de paz y el compromiso de la OEA con el proceso colombiano, dijo:
y nuestro compromiso como OEA de fortalecer su presencia lo consideramos fundamental en lo que es un compromiso de la Organización de Estados Americanos, compromiso con la paz y con el proceso negociador. Estimamos que este proceso negociador, que tiene un objetivo claro, va a alcanzar los resultados que el gobierno se ha planteado. Esperamos ser de utilidad en todo este proceso.
De otra parte, el gobierno y la FARC intentarán, en este nuevo ciclo de reuniones, superar los impases que se presentan en el tema de la aplicación de justicia a los guerrilleros que están acusados de crímenes de guerra. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martí Noticias.
El exdictador guatemalteco José Efraín Ríos Montt logró el martes evadir la cárcel, pero no así la justicia, ya que deberá enfrentar un nuevo proceso especial por los delitos de genocidio y de lesa humanidad.
El tribunal B de mayor riesgo, que preside la jueza María Eugenia Castellanos, resolvió que continuará el juicio contra el exdictador el próximo 11 de enero y rechazó por enésima ocasión los recursos planteados por la defensa para poner fin a la persecución penal contra su patrocinado, quien padece de demencia vascular irreversible.
Sin embargo, este nuevo juicio especial que enfrentará a Ríos Montt implica que, aunque sea encontrado culpable de los delitos que se le imputan, solo se le podrán aplicar medidas de seguridad y corrupción y no podrá, bajo ningún concepto, ir a prisión a cumplir su condena debido a su estado de salud.
El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, desmintió estar implicado en una trama de corrupción relacionada con la superintendencia del mercado de valores del país, tal y como declaró el martes en un juicio un exdirectivo del órgano regulador.
El exdirector de la supervisión de la superintendencia del mercado de valores, Ignacio Fábregas, se declaró culpable de haber desvelado informaciones confidenciales del ente a Financial Pacific, una casa de valores actualmente en proceso de liquidación.
En su declaración ante el juez, el funcionario señaló que Ricardo Martinelli, como una de las personas de las que recibía instrucciones, según informaron distintos medios locales.
El Partido Demócrata podrá tener un nuevo candidato con posibilidades de lograr la candidatura presidencial. Yoconda Tapia nos informa.
Joe Biden perdió la nominación presidencial demócrata en 1998 y en 2008, pero parece ahora estar seriamente considerando una candidatura para las elecciones de 2016, poniéndose en contacto en los últimos días con potenciales donantes y seguidores. De acuerdo al periódico The Washington Post, el reciente duelo familiar por la muerte de su hijo Beau, que sucumbió a un cáncer, es uno de los principales factores que sopesa Biden en este momento. Sin embargo, observadores políticos señalan que el vicepresidente está más cerca que nunca de lanzarse a una candidatura demócrata. El lunes, Biden sostuvo uno de sus almuerzos regulares semanales con el presidente Barack Obama, donde seguramente puso al día al mandatario sobre lo que está pensando. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, habló de estas versiones que surgieron sobre la candidatura de Joe Biden.
Obviamente, estas son decisiones que estos individuos tienen que tomar por sí mismos. Como he mencionado antes, pienso que la opinión del presidente Obama acerca de la actuación del vicepresidente de Estados Unidos debe darles una idea de su concepto acerca de la aptitud de Joe Biden para el cargo de presidente.
De acuerdo a los asesores de Biden, el vicepresidente podría tomarse otro mes para decidir entrar a competir contra Hillary Clinton, les informó Yoconda Tapia.
En Radio Martí, exactamente 8:11 minutos en la mañana. Los mercados bursátiles globales lograron una ligera recuperación de las nuevas pérdidas del martes y los precios de las acciones subieron después que las autoridades chinas tomaron acción para estimular su debilitada economía.
El Banco Central de China cortó la tasa de interés a un cuarto de un 1% y notificó a los bancos que podrían retener menos dinero en reserva.
La decisión facilitaría a los consumidores adquirir productos y a empresas construir factorías y contratar empleados.
Las autoridades chinas actuaron luego de varios días en que los precios de las acciones bursátiles se hundieron en todos los mercados mundiales ante el temor de inversionistas de la desaceleración de la economía de China.
Israel puso en libertad este martes a centenares de africanos clandestinos en virtud de una decisión judicial contraria a la política gubernamental que intenta contener la llegada de los migrantes, aunque los dejó desamparados y sin tener dónde ir.
Los migrantes liberados sudaneses de Darfur, que huyen de la guerra y la miseria, dejaron el centro de retención de Jalo, situado en el desierto de Negev, portando grandes maletas.
Un total de 1.178 personas deben ser puestas en libertad el martes y el miércoles, indicó a la agencia de prensa francesa AFP, Sylvain Weisman, portavoz de la autoridad penitenciaria. Unos 750 abandonaron este martes el centro de retención.
Según la ONU, Israel alberga a 53.000 refugiados y solicitantes de asilo. La mayoría de ellos ingresó ilegalmente en el Sinaí egipcio, e Israel es, para ellos, el único país con elevado nivel de vida al que se puede acceder a pie.
Un dirigente del grupo Estado Islámico, identificado como Ismael Ibrahim Fati, murió en un bombardeo aéreo de la coalición internacional liderada por Estados Unidos al sur de la ciudad iraquí de Mosul.
El responsable de la Unión Patriótica del Kurdistán, Haukar al-Yaf, informó este martes a la agencia EFE que el bombardeo hizo blanco en el vehículo todoterreno en el que viajaban Fati con cuatro de sus ayudantes.
El ataque ocurrió la noche del lunes cerca de la población de Al-Sharkata, 80 kilómetros al sur de Mosul, en la carretera que une ambas ciudades.
Fati ocupó varios cargos, el último de ellos como responsable de seguridad del sur de Mosul, y se le considera responsable de la muerte de decenas de personas.
Corea del Sur puso fin el martes a su propaganda por altavoces instalados en la frontera con Corea del Norte como parte de un compromiso que permitió a los dos países rivales evitar un enfrentamiento armado.
Tras más de 40 horas de negociaciones en la localidad fronteriza de Panmunjom, las dos Coreas firmaron un acuerdo para poner fin a la crisis a primera hora de esta mañana.
Corea del Norte expresó su arrepentimiento por la cuestión de las minas antipersonales que mutilaron a dos soldados surcoreanos mientras Seúl apagó sus altavoces.
El ministro de Defensa surcoreano explicó que su ejército permanecería en alerta hasta que reciba la confirmación de que el norte puso fin a su semiestado de guerra.
Muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros, por su tiempo, su compañía. Les invitamos a seguir en sintonía. A continuación, pues tendremos el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo. Estaremos repitiendo los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer, nuestras notas y el cierre musical. Gracias, manténganse en sintonía.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada.
Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura, porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Lo que sucede dentro de Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Ya está aquí Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Las montañas de la Española han sido una prueba demasiado fuerte para los restos de Dani, que parecen haberse disipado, mientras Erika sigue moviéndose sobre las aguas del Atlántico, a unos 600 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores. Los vientos máximos de Erika son del orden de los 65 kilómetros por hora y se está moviendo al oeste a 30 kilómetros por hora con una presión mínima en su vórtice de 1003 hectopascal. Algunos modelos sugieren que Erika puede golpear las Bahamas para el fin de semana. Por lo pronto, ya existe una alerta de tormenta tropical para Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las provincias occidentales. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquilo en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Muy buenos días tengan todos ustedes y hasta aquí con nosotros Jerry del Castillo.
Muchísimas gracias, saludos a todos. Vamos a revisar los juegos señalados para hoy en las Grandes Ligas. Comenzamos en la Liga Americana esta tarde, un par de juegos. Houston en Nueva York de nuevo contra los Yankees, Colin McHugh abre contra Michael Pineda. Los Atléticos de Oakland en Seattle, Chris Bassett abre contra Félix Hernández. El resto de los juegos esta noche: Angelinos en Detroit, Héctor Santiago abre contra Justin Verlander. Minnesota juega en Tampa, Tyler Duffy el abridor para Minnesota, Chris Archer para el Tampa. Milwaukee juega en Cleveland, Willy Peralta se enfrenta a Josh Tomlin. Toronto envía a David Price al montículo contra Texas y Colby Lewis. En la batalla de las las medias rojas y las medias blancas, Rick Porcello para el Boston, Chris Sale abre para Chicago. Y Baltimore juega en Kansas City, Wei-Yin Chen abre contra Johnny Cueto. En la Liga Nacional, todos los juegos por la noche, San Diego juega en Washington, Tyson Ross contra Gio González. Los Metropolitanos en Filadelfia contra los Phillies. Los Mets envían a Bartolo Colón a la lomita contra Jared Eichhoff. Colorado juega en Atlanta, Joan Flande y Shelby Miller. Los abridores, los Dodgers en Cincinnati contra los Rojos. Brett Anderson abre contra David Holmberg. Pittsburgh en Miami, Jeff Locke para los Piratas. Chris Narvison para los Marlins. San Luis juega en Arizona, John Lackey abre contra Patrick Corbin. Y los Cubs juegan en Chicago, Kyle Hendricks toma el montículo para los Cubs. San Francisco tiene a Jake Peavy en la lomita. Para Radio Martí, les reportó Jerry del Castillo.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Confiscan a sindicalista independiente en Cuba, una carta enviada al cardenal Jaime Ortega por familiares de un preso político. La oposición venezolana acusa al gobierno de evadir la crisis que vive el país con la decisión de cerrar la frontera con Colombia. El secretario general de la OEA ofrece su respaldo al diálogo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC. Y los mercados bursátiles globales logran una ligera recuperación tras medidas de China para estimular su economía.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Ha llegado el momento pues de volver a compartir los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Y tenemos que en el Fantasy Five la combinación ganadora fue el 2, 5, 7, 24 y 27. 2, 5, 7, 24 y 27. En el Play 4 tenemos en el sorteo de la tarde 3, 0, 4, 7, siendo el parlé 30, 47 en la tarde y en la noche 2, 7, 4, 1, 27, 41. En el Cash 3, en el sorteo de la tarde 456, 456, centena ganadora. Y en la noche, 535, 535. Felicitaciones al que se empató. Bueno, pues con algún numerito, la suerte es loca. Y a cualquiera nos toca una docena. Y como hablando también de que a cualquiera le toca la suerte o la mala suerte, hay una docena de ataques de tiburones, entre ellos uno mortal, que acaba de poner en jaque las autoridades del este de Australia. Aquí hace muy poco tuvimos cerca de 11 ataques de tiburón en lo que es la región de Carolina del Norte, y ahora los tienen en Australia, una región considerada como una de las mecas del surf, este deporte, y por lo tanto un importante destino turístico del país. El pasado mes de febrero, un escualo atacó y mató a un surfista japonés cerca de Ballina, en el norte del estado de New Gales, allá en el sur, donde los ataques de tiburones han herido a más de una decena de personas en lo que va de año. Frente a los tres sucesos, dos de ellos mortales, registrados en el 2014. Y hace poco, pues, hicimos el reportaje del señor que se salvó porque gráficamente o literalmente se...
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9805 kHz, banda de 31 metros, en los 7405 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Muy buenos días tengan todos ustedes, estamos dándole inicio, son las 8:30 Y así le damos inicio a nuestra última media hora de Tempranito y de Mañana. No sin antes recordarles que a partir de las 9 de la mañana pueden escuchar con voz propia. Les sigue El Revoltillo entre nosotros, el noticiero de las 12 del mediodía, los diferentes programas de informativos y de entretenimiento, además de los noticieros de la tarde y de la noche. Así que para estar al día del acontecer, quédate con nosotros. Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Niños válidos en Cuba se quejan de las escasas facilidades con las que cuentan para desarrollar su vida diaria. El presidente Barack Obama se disculpa con el primer ministro japonés tras las recientes denuncias de espionaje a líderes del Japón. Investigarán posibles irregularidades en los pagos a una empresa que recibió dinero de la campaña electoral de la presidenta Dilma Rousseff. Y dos hombres vestidos con uniformes de las fuerzas afganas matan a dos soldados de la OTAN.
En Radio Martí, 8:32 minutos en la mañana. Incapacitados físicos cubanos se quejan de las escasas facilidades con las que cuentan para desarrollar su vida diaria. Amado Gil tiene testimonios de algunos impedidos en la ciudad de Holguín que detallan sus limitaciones.
En Cuba se identifica el problema como barreras arquitectónicas, pero en la realidad es la ausencia de facilidades para que los impedidos físicos cubanos que usan sillas de ruedas puedan acceder a sitios públicos.
La barrera arquitectónica no troncha muchas cosas para uno poder subir a los lugares donde nosotros tenemos que ir a resolver nuestras necesidades, nuestros problemas.
Por ejemplo, hay farmacias que nosotros no podemos entrar porque no hay medio posible. La misma biblioteca. Uno no puede ir a la biblioteca aquí.
Uno que está discapacitado, a veces quiere hacer cosas, a veces, por ejemplo, por culpa de la barrera arquitectónica, no puede hacer muchas cosas.
Son las dificultades que enfrentan Moisés Góngora, José González y Yander Reyes, tres holguineros que como único medio de locomoción tienen una silla de ruedas.
Yo iba al teatro, un grupo que me gustaba mucho, y hay una rampa, por supuesto, de la calle a la acera, pero de la acera al teatro no hay rampa. Incluso me quedé con el ticket comprado.
La ACLIFIN es la Asociación Cubana de Limitados Físico-Motores. Su vicepresidente y presidente en Holguín, Omar Romero y Ernesto Palacios, respectivamente, le dijeron a la agencia de prensa Palenque Visión que las empresas estatales no cumplen con los reglamentos.
Están establecidos mecanismos, pero a veces el nivel de exigencia no es el mayor. Por lo tanto, se incumplen los planes.
La dirección de la empresa constructora no tiene sensibilidad con los discapacitados.
Lo que resulta inaudito es que en la sede de la ACLIFIN, en Holguín, hay una rampa por donde los que llegan en silla de ruedas no pueden entrar por sí solos.
Por ejemplo, esta rampa de aquí no tiene 6 grados de inclinación. Hay que empujar a los compañeros para que puedan subir.
Y esto contrasta con este barbero particular que, a pesar de sus pocos recursos, sí se preocupó porque los incapacitados tengan acceso a su barbería.
Las personas que vienen con silla de ruedas no pasan trabajo. Eso fue una idea que se me ocurrió y a los clientes igual, ya ha ido bien.
En países como Estados Unidos, las autoridades exigen con rigor que las aceras, centros comerciales, medios de transporte y otros lugares públicos tengan rampas de acceso para los impedidos físicos. Amado Gil, Martí Noticias.
Nuestro colega Adriel Reyes entrevistó a cubanos de diferentes puntos de la isla para preguntarles cuánto les cuesta enviar a sus hijos a la escuela el próximo martes 1 de septiembre.
Concluye la etapa de verano. Y además de los gastos de tenerlos en casa, llevar un niño o un adolescente cubano a clases tiene un alto costo para sus padres.
Yo estimo que alrededor de 30 CUC, un número conservador.
Karina Galvez, economista independiente, Pinar del Río.
Fíjate que 15 CUC es lo menos que te cuestan los zapatos.
Pero se necesita más que un par de zapatos para comenzar, dice la matancera Nilda Leiva.
Yo te calculo que más o menos un promedio de 20 y tantos o 30 CUC, entre todas las cosas, le debe costar a una persona el cómputo de todo lo que se necesita entre el material escolar y los accesorios.
30 CUC es más que un salario promedio en Cuba. ¿Y qué hacen los padres que tienen más de un niño? Según el ortopédico holguinero Ramón Zamora, mientras mayor es el nivel educativo, mayor es el gasto.
Ya estamos hablando de que al pasar estos grados, eso deja de ser un niño y se convierte ya en un joven. un adolescente que por las necesidades y lo que demanda hoy actualmente la juventud, pues entonces ya los zapatos serían más costosos, el vestuario también sería costoso.
Pero este es solo el comienzo, porque cuando arranque el curso escolar, los gastos para una familia cubana se multiplican, asegura el tunero y pedagogo Hanner Echevarría.
Pues, y los niños de primaria, que son los que los padres tienen que llevarle la merienda, por ejemplo, el caso del mío, eso sí hay que gastar dinero, todos los días hay que gastar dinero. Ya más o menos, sí, entre los 10 pesos más o menos, 10 o 12 pesos.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
El presidente Barack Obama se disculpó el miércoles con el primer ministro japonés Shinzo Abe tras recientes denuncias de WikiLeaks de que Washington había espiado a importantes líderes de Japón.
Según un portavoz del gobierno japonés, la llamada entre Obama y Abe duró unos 40 minutos y se trataron diversos temas, y entre ellos la crisis económica mundial, Corea del Norte y el cambio climático.
Recientemente WikiLeaks publicó en la Internet 5 informes que indicaban que la Agencia de Seguridad Nacional interfería en los teléfonos de 35 altos cargos de Japón. Abe reiteró a Obama su petición de que se investigue a fondo el asunto.
Ciudadanos en la provincia argentina de Tucumán marcharon por la ciudad reclamando transparencia en las elecciones regionales, pero fueron reprimidos por la policía. Carlos Cabanacal nos informa.
Recientes elecciones para gobernador en la provincia argentina de Tucumán terminaron en escándalo por denuncias de fraude, suspendiéndose el escrutinio, el que hasta el momento presenta como ganador al candidato del kirchnerismo. El hecho generó reflexiones en los argentinos, uno de los cuales Jaime Campos, presidente del más fuerte nucleamiento empresarial del país, esto dijo.
Lo que sí vemos es que el aspecto republicano de la democracia, que es fundamental, porque la democracia es la votación, la participación activa de los ciudadanos, etcétera. Pero la república, ¿verdad?, es distinto, es decir, le agrega a la democracia un factor fundamental. La división de poderes, el equilibrio, el respeto por las minorías, bueno, etcétera. Una justicia independiente. Acá me parece que tenemos falencias.
Políticos oficialistas culpan de estos tristes sucesos a los opositores y estos hacen lo propio con ellos. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Noticias.
En Radio Martí, 8:38 minutos en la mañana. Un magistrado del Tribunal Superior Electoral del Brasil ordenó el miércoles a la Fiscalía que investigue posibles irregularidades en los pagos a una empresa que recibió $444,000 de la campaña con la que Dilma Rousseff fue reelegida presidenta del país.
El magistrado del Tribunal Supremo Electoral agregó que la empresa en cuestión fue creada en agosto del 2014, 2 meses antes de las elecciones presidenciales, y solo funcionó hasta septiembre de ese año.
Gilmar Méndez alegó que la empresa Ángela María do Nascimento Sorocaba ME fue creada solo 2 meses antes de ser contratada por la campaña electoral de Rousseff y que no explicó en su documentación los servicios que prestó.
La oposición brasileña cree que las posibles irregularidades en las cuentas de la campaña electoral de Dilma Rousseff son suficientes para abrir un juicio político y exigir la destitución de la mandataria.
Reconoce Rusia que su economía ha tocado fondo, y desde Moscú nos informa Pedro Clavijo.
El ministro ruso de Economía, Alexei Ulakayev, ha reconocido que la economía rusa ha tocado fondo en el tercer trimestre, mas asegura que a partir del 4 podría mejorar en sus índices. Indicó que el primer trimestre del año 2015 cerró con una contracción del Producto Interno Bruto del 2.2%, cifra que aumentó hasta el 2.6% en abril y en junio. El ministro ha reconocido que este año la economía rusa se contraerá más en un 3.3% y que el pronóstico había sido del 2.8, más para el año 2016 crecerá entre el 1 y el 2% frente al 2.3 anunciado anteriormente. El alto cargo ruso ha dicho que los pronósticos para su país del Fondo Monetario Internacional eran muy pesimistas. Sobre la tasa de inflación para el fin del año, se situará en el 11% y no en el 11.9%. como se pensó anteriormente, dijo. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin está augurando que Rusia habría logrado evitar una profunda crisis. Crisis económica, por supuesto. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martín Noticias.
Dos hombres vestidos con uniformes de la Fuerza de Seguridad afganas dispararon el miércoles contra una base militar en el sur de Afganistán y mataron a dos soldados de la OTAN. Ambos atacantes también perecieron cuando los miembros de la coalición respondieron al ataque.
La OTAN no ofreció detalles ni identificó las nacionalidades de las víctimas o la base donde tuvo lugar el ataque. Se trata, al parecer, del más reciente ataque interno contra tropas o contratistas extranjeros en Afganistán. En el 2015 han sucedido tres incidentes de este tipo.
El presidente de Siria, Bashar al-Assad, reiteró que está abierto a la idea de una coalición contra el grupo Estado Islámico, aunque indicó que ello tendría poca posibilidad de que ocurra con sus enemigos. Sus palabras han arrojado dudas sobre un plan ruso de integrar una coalición contra el grupo militante.
En una entrevista con la televisión Al Manar, controlada por el grupo libanés Hezbollah, Assad subrayó que no tiene objeción a la coalición, pues hay que ser capaces de formar una alianza para combatir el terrorismo.
La iniciativa propuesta por Rusia, un aliado vital de Assad, podría involucrar al gobierno sirio y a estados regionales que han apoyado a los rebeldes sirios.
El gobierno de Corea del Sur anunció hoy su disposición a negociar con Corea del Norte el levantamiento de las sanciones económicas.
Un funcionario del Ministerio de Unificación de Seúl informó que su país está dispuesto a debatir un cambio de posición con las autoridades de Pyongyang.
En mayo del 2010, el presidente surcoreano Lee Myung-bak restringió casi todos los intercambios económicos con el norte, a excepción del complejo de Kaesong, por el hundimiento del buque surcoreano Cheonan.
Tras varios días de tensiones ante el peligro de una conflagración, Corea del Sur y Corea del Norte suscribieron el martes un pacto en el que se comprometieron a mantener más reuniones para mejorar sus relaciones y fomentar los intercambios culturales de organizaciones civiles.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos llegando ya prácticamente en la recta final de tempranito y de mañana correspondiente al día de hoy, miércoles 26 de agosto del 2015. Son ya las 8:42. Mantenga la sintonía, seguidamente tendremos el reporte del tiempo, los deportes y nuestra despedida musical. Gracias.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. También puedes escribirnos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. El número a llamar es el 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Reporta Cuba. A cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Publica tu información en Twitter, donde somos @ReportaCuba. Reporta Cuba. Una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo. A cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo. Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para la intriga, ponte para la compra y venta. ¿Y qué? Y que revoltillo siga.
Amigos oyentes de el revoltillo. Bienvenidos a este punto del dial para todos los cubanos que están en sintonía desde Maicía, San Antonio, y para cualquier parte del mundo que están en sintonía con esta maravilla de la electrónica, que es la internet. Para todos ustedes, el revoltillo.
Oye, ¿me dejaste fuera?
La verdad que con el entusiasmo por poco te dejo botado.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Reporta Cuba a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Sé parte del círculo de amigos de Reporta Cuba a través de Google Plus. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Son las 8:48. Es el momento de escuchar a Lázaro Domínguez con su reporte del tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, Erika está mostrando un diámetro mucho mayor que Dani. Esto no le permitirá fortalecerse o debilitarse en un periodo relativamente corto. Además, el polvo del Sahara y la masa de aire seco que rodearon a Dani no se están observando en Erika. Los modelos de trayectoria coinciden en traer a Erika sobre el norte de las Bahamas para el fin de semana. Pero surge la interrogante de cuán fuerte y cuán rápido se fortalecerá en este periodo. Pero algunos modelos confiables, dinámicos, son pesimistas en cuanto a su futuro y la dan como una onda muy fuerte para el fin de semana. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, tendremos magníficas condiciones del tiempo, tendremos cielos parcialmente nublados pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Será un día caluroso, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Buenos días, tengan todos ustedes. Ya está aquí para conversar con nosotros Jerry del Castillo. Gracias.
Saludos a ti, Lucy. Saludos a todos nuestros radioescuchas. Vamos a revisar los juegos como hacemos de costumbre en este espacio de la Liga Americana. En el béisbol de las Grandes Ligas, los Astros de Houston se dieron banquete ayer con los Yankees de Nueva York. Los apabullaron 15 carreras por una. Carlos Gómez y Evan Gárez ambos conectaron jonrones y remolcaron 4 carreras cada uno. Dallas Keuchel ganó su 15º juego de la temporada. Los Toronto Blue Jays le ganaron a los Texas Rangers 6-5. Troy Tulowitzki empató el juego con un hit impulsador en el noveno inning y un error de Adrián Beltre permitió que anotara la carrera del Gane. Los angelinos vencieron a los Tigres en Detroit 8-7. Alberto Pujols disparó un jonrón y tres de las carreras de los angelinos anotaron con wild pitches. Minnesota le ganó al Tampa 11-7. Brian Dozier, Miguel Sanó y Eddie Rosario todos conectaron larga distancia. Los indios de Cleveland le ganaron a los Brewers de Milwaukee 11-6. Michael Brantley disparó dos jonrones. Jason Kipnis batió tres hits. Las medias blancas le ganaron a las medias rojas 5-4. Trace Thompson remolcó tres carreras, incluyendo las carreras decisivas con un two base en el séptimo inning. Kansas City 3-2 sobre Baltimore. Kendrys Morales conectó larga distancia. Mike Moustakas y Eric Hosmer impulsaron las otras dos carreras del juego. Y los Seattle Mariners le ganaron a Oakland 6-5, borrando un déficit de 5-0. Austin Jackson impulsó dos carreras con un hit. Logan Morrison y Nelson Cruz dispararon jonrones en la victoria de Seattle.
No corras mucho.
Tempranito. Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Pues sí, se fue corriendo Jerry a una velocidad extraordinaria. Me hizo recordar aquella historia de Gracias Guajiro. ¿Verdad que sí, Teudy? El caso es que quería comentarles acerca de un video de Evo Morales ordenando que le aten un zapato que se ha vuelto viral en las redes sociales. Él ordena con su mano a un hombre que le ate el zapato mientras él sigue en pie conversando con otras personas. Eso es lo que muestra este video en las redes sociales y que le ha valido críticas en su país. La imagen, que no se sabe cuándo fue grabada, pero que fue difundida en las últimas horas, muestra pues a Evo Morales ingresando a un coliseo deportivo, saluda a unas personas y cuando se percata del cordón que está desatado, le ordena pues a uno de sus agentes de seguridad que se lo ate. El video tiene el título, así dice, video donde Evo ordena que le amarren el zapato. Esta es la igualdad que promueve el socialismo del siglo XXI. Eso fue también lo que dijo el opositor de Unidad Nacional y ex candidato presidencial Samuel Doria Medina en su cuenta de Twitter. El mismo dirigente compara otro mensaje de su cuenta. Esta vez muestra una imagen con una fotografía del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en la que se le ve agachado para atarse los cordones de los zapatos. Y humillar a un funcionario público, militar o policía de esa forma, pues no tiene calificativo. Hay gente que opina que eso es un grado de endiosamiento al que él ha llegado. El caso es que este video, que ha sido visto, ya acaba de salir y ya tiene más de 59,000 visitas hasta el mediodía. Vamos a ver qué sucede. Y lo subtitulan como un acto de humillación a un subalterno. La primera vicepresidenta del Senado, Nélida Cifuentes, dirigente del partido de Evo Morales, acusó, bueno, pues a la oposición de hacer circular este video por las redes sociales, no para desprestigiar al mandatario. Y bueno, el caso es que se discute si es humilde o no el presidente Evo Morales. Está en su tercer mandato consecutivo desde el año 2006 y ha anunciado que a fin de año va a debatir con sus ministros si vuelve a presentarse para los comicios del 2019 e iniciar un cuarto mandato hasta el 2025. Nada, que es, parece que por derecho que siguen de un mandato a otro sin relevo. Y bueno, hasta aquí ha llegado tu espacio de Tempranito y de Mañana. Desde el Departamento de Noticias, pues tuvimos a Jorge Jáuregui, a Waldo Serrano, Como jefa de turno, Elena Rodríguez. En el control del sonido, Teudy Giró. En la producción, Ernesto Morales Alpizar. Estuvimos de visita en tu casa, Moisés López, Ramón Morel de Oro. Yo soy Lucy García. La cita es mañana, madrugando bien tempranito a las 5.